así que el que va no se pone.
Ya. El que viene, el que no pertenece aquí, pero está buscando de Dios. Tiene que pasar por el escrutinio de la seguridad. Qué horror. Bueno, una de las cosas que también nos horroriza entre amigos en esta conversación que tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García es lo que nos cuenta El País desde Madrid, España, que nos dice que nos estamos quedando sin café, lo cual para algunos de nosotros es una tragedia. Al parecer la mayoría de las especies silvestres de café están en peligro de extinción, y eso pudiera suceder en las próximas 2-3 décadas, lo cual es una noticia de mucho impacto, no ya por la trivialidad de que algunos disfrutamos del café, pero porque muchas economías en muchos países están basadas en la producción y exportación del café.
Me recuerda la canción de los Bee Gees que se llamaba Tragedy.
Pero eso es de tu época, Guillermo, yo no recuerdo.
En donde cantaban justamente a las cosas de la vida que podían provocar la tragedia. Ajá. En el ser humano. Algunas cuestiones que eran muy pequeñas, pero que ellos las aumentaban al nivel de un drama. La canción tuvo mucho éxito, fue muy popular, todos nosotros andábamos tarareándola, aunque realmente no nos identificábamos mucho con ese tipo de tragedia. Pero realmente el problema del café, como el problema de otros productos vegetales, está en la manipulación en un sentido de los ingenieros agrónomos que quieren de alguna manera inyectar nuevas cosas para producir más, y por otro lado está en el cambio climático, en donde un grado, medio grado de temperatura normal puede afectar las plantaciones de cualquier tipo de vegetal. Uno no lo piensa hasta que lo ve realmente en la práctica. Me acuerdo mucho de haber estado en Canadá, en lugares muy, muy al norte, donde hay mucha nieve durante 6-8 meses del año, en donde vi los primeros invernaderos de tomates y de otros productos que se daban ahí, y entonces comenzaron a cosechar estos productos en pleno invierno.
Estaba la nieve fuera y el tomate dentro.
Con temperaturas reguladas. No podía creerlo porque nunca se me hubiera ocurrido, como buen latinoamericano. Yo esperaba todas las estaciones, ¿no? Yeah. Verano, invierno, primavera. Pero ahí no, ahí se llevaban al bolsillo el clima. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que produce este tipo de ingeniería, digamos, agrónoma, con toda la cuestión genética? Produce, por ejemplo, unos tomates gigantescos.
Que no saben a nada.
Pero la gente está muy contenta.
Claro, porque son gigantescos.
Claro, entonces lo que pasa
Y además posiblemente más baratos.
Pero lo que pasa con el café ahora es que se han comenzado a manipular muchos de estos productos que antes crecían ahí en el campo, en los cerros, crecía en forma natural. La gente de antiguo pues lo cosechaba, lo bebía, lo vendía. Pero ahora es una industria gigantesca. No hay más que recordar, porque todos nuestros oyentes, no importa el país donde vivan, han visto esta tienda que vende café, que se ha hecho popular en todo el mundo, Starbucks. Está en los lugares más increíbles, incluyendo Brasil, donde no se suponía que tenía que estar una tienda de esta, ¿no? Y vendiéndolo a precios exorbitantes, y los lugares están llenos.
Fíjate que en cuanto al café, hemos hablado en otras ocasiones acerca de los cambios climáticos y cómo lo afectan, pero me llama mucho la atención que en este reporte del diario español El País, que cita también fuentes del Real Jardín Botánico en Inglaterra, que nos apuntan a esta cuestión, no solamente a la ingeniería genética, pero al hecho de que esa ingeniería está motivada más que nada por intereses económicos. Es decir, estamos consumiendo el café en dos variedades, que es la arábica y robusta, que es el café que se puede masificar en su producción, porque eso es lo que hemos hecho. El café originalmente eran cultivos familiares, pequeños, de mucha atención, de mucho cuidado.
Artesanales.
Claro. Pero ahora, cuando millones demandan café en el mundo occidental, tenemos que correr a producir masificadamente este grano, y vamos a los granos que son los de menos calidad, pero los que más rápido se dan. Así que no es nada más el elemento que tú también mencionaste al comienzo, ¿no? No es el elemento de que las temperaturas varían y el calentamiento global y la contaminación, pero el hecho que la acción humana en cuanto a seleccionar ciertos granos está poniendo en peligro los que no nos convienen financieramente.
Un chiste muy bueno que aprendí en Brasil, visitando una plantación de café con un grupo de personas que estaban interesadas en el tema, fue muy bueno porque salió, es una anécdota, pero realmente suena como un chiste, porque estábamos visitando los árboles estos que producen el café, que son más o menos de unos
arbustos, ¿no?
No, algunos llegan a crecer hasta 2 metros y medio,
de veras, por ahí. Son altos, ¿eh?
Y entonces el guía nos dice, estos son los árboles que producen el café, ustedes pueden ver los granos, y efectivamente, ¿no? Después estos granos se sacan, se secan, se procesan y ya está la cuestión de la temperatura que los vuelve más o menos solubles. O sea, todo un proceso. Pero el hombre nos dice, estos árboles grandes que ustedes ven ahí son los que producen el café. Y después nos muestra unos arbustos de más o menos medio metro y dice, y estos arbustos son los que producen el café descafeinado. Y mucha gente se lo creyó. Pensaban que el café descafeinado venía de arbolitos más pequeños. Pero no deja de ser interesante el hecho de que, hablando del café descafeinado, por ejemplo, se le mete tanto químico para cortar el proceso de la elaboración del café, que en el fondo lo que estamos bebiendo en el café descafeinado no es café, es cuestión química. Y alguna gente resiente esto, le afecta en algunas áreas de su vida. Le quita a lo mejor el estrés y el nerviosismo, pero le afecta el estómago. Es decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero esta cuestión funciona así. A mí me afectaría mucho esta cuestión de la crisis del café, porque yo tengo una rutina de tomar café bastante en la mañana, pero después cambio al té, que teóricamente es más suave, aunque tiene más cafeína.
Vamos a tener una civilización de gente adormitada si no tenemos el café. Pero bueno, una noticia relacionada y que nos llega interesantemente desde Buenos Aires, Argentina, a través de un artículo de La Nación, en que se pregunta, ¿vamos a comer pronto carne artificial? Yo me imagino que esta pregunta para los argentinos es una ofensa nacional. La idea de comer carne artificial y, sin embargo, una realidad que se está ya produciendo con animales in vitro, lo que ya se conoce como carne sintética o carne limpia, que se hacen a partir de una célula madre extraída mediante una biopsia de ganado vivo. O sea, que ya hay también un proceso de masificación de nuevo, de producción de carne, pero ahora la carne resulta que es artificial.
Bueno, lo bueno sería, si realmente es así, que fuera una carne sin colesterol, por ejemplo, que se puede modificar en términos de lo que es la ingeniería genética. También que fuera una carne, a lo mejor, más digerible, que fuera menos corruptible, si eso se puede utilizar, y también que fuera de alguna manera algo barato y de alcance para todas las personas. Yo creo que químicamente se le puede dar el sabor que uno quiera, ¿no? Hasta podemos la carne artificial llamarla filete o filé o lo que sea. Pero en el fondo lo que se está viendo es nuevamente un interés de la industria, por no solamente de la industria, pero de los grandes negocios, de los grandes capitales que pudieran invertir, con la idea muy platónica, muy idealista, de ir en ayuda de las personas necesitadas que no pueden comprar la carne real.
No, yo no me creo eso. Yo soy totalmente escéptico de que estas son medidas paliativas para el hambre. Creo que sí hay gente que honestamente busca la manera de manipular la genética y crear transgénicos con esa posibilidad, pero a nivel corporativo, la carne cultivada en laboratorio ya está siendo considerada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como USDA. Y bueno, no la estamos comiendo ya porque el gobierno en Estados Unidos está paralizado, pero tan pronto que se ponga en marcha, pudiera ser que estás comiendo carne artificial y no lo sabes, que esa es la otra parte, ¿no? De que muchas veces cumplen el requisito gubernamental, se le etiqueta de cierta manera y se le pone algún adjetivo que la hace diferenciarse de la carne regular y la consumimos como si nada.
Me acuerdo que en la época de crisis en Chile, de unos 40 o 50 años atrás, la producción de papas o patatas comenzó a decaer en Chile por muchas razones. Entonces se importó una papa de Polonia. Y entonces llegó muy barata por barcos, ¿no? Una cantidad industrial de papas, pero que traía en su interior una especie como de gusano, alguna cuestión, alguna bacteria que duraba muy poco y se corrompía. El nematodo dorado se llamaba la bacteria. Y entonces en los almacenes chilenos decía, compre papa chilena sin nematodo. Y entonces en otro lado había, compre papa más barata con nematodo.
Pero bueno, era el esfuerzo de los polacos por hacerte comer no solamente carbohidratos, pero también proteína simultáneamente.
Bueno, ahí estaba
el truco. Pero estaba pensando, en el Evangelio hay una mención acerca de lo que contamina al hombre y Jesús parece que le presta atención de alguna manera a todo esto, a cómo nos cuidamos, pero todas estas cuestiones pasan por alto, quizás se ven en algunos casos como cuestiones de salud, pero realmente no le estamos dando la trascendencia que pudieran tener y que parece que Jesucristo se la da, ¿no?
El problema de la alimentación ha estado con el ser humano desde siempre. ¿Qué comer y cómo comer y si existe o no existe esa posibilidad? Pero entonces esta ansiedad por la comida es lo que lleva probablemente a Jesucristo a decir que uno tiene que tener cuidado porque las malas acciones y los malos pensamientos salen de la mente, del interior del ser humano, pero no lo que entra. Lo que entra no es contaminante, pensando probablemente en que la comida de esa época no tenía aditivos. La comida de esa época era relativamente sana, venía de una producción totalmente artesanal. La cuestión de la pesca, la cuestión de los frutos agrícolas, de los animales. Entonces, estamos viendo otra época, pero la enseñanza moral sigue siendo esa. No es lo que uno come lo que realmente daña. Es la cuestión de la maquinación en la mente del ser humano que le lleva a hacer cuestiones que a veces son total y absolutamente condenables.
Ya, y en este caso, concretamente, la producción masiva de alimentos que naturalmente no se darían, quizás motivados principalmente por una ganancia y por el deseo de ganancia y
la codicia,
y
de
plusvalía, ¿no? Así es, la codicia. Bueno, queremos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a que te pongas en contacto con nosotros y nos des tu opinión acerca de estos temas. Puedes hacerlo visitando ministerioreforma.com o también puedes encontrarnos en Twitter como Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Confiando que haya sido de tu agrado, te emplazamos a que nos encuentres nuevamente entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día. Que Dios te bendiga.